páginas de Facebook que desaparecen, usuario fantasma en Twitter, ¿existen los llamados reclutadores en LinkedIn? ¿Somos espiados por Google? ¿Son los Black Hat una red secreta que controlan el SEO? Al filo de la medianoche tengo contigo aquí una cita en Misterio del Social Media para hablar de aquello que más nos apasiona, el mundo 2.0, el mundo del social media. Soy Antonio Payne y quiero que me acompañes en este viaje en www.antoniopayne.com. Muy buenas noches, soy Antonio Payne y os doy la bienvenida a Misterio del Social Media. No olvidéis suscribiros a los podcasts, podéis hacerlo tanto en iVoox como en iTunes. También podéis seguirnos en Twitter con el hashtag MisteriosSMPodcast. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? Algunos artículos publicados esta semana apuntan a que LinkedIn se está transformando en un periódico en línea. Todos recordaréis que LinkedIn ya hizo sus intentos en 2011 con LinkedIn Today. Ahora el jefe de contenido de la compañía informó que la red profesional nos ofrece mucho más que antes, diferenciándose de Facebook por la cantidad de ruido o de Twitter a la hora de navegar por un mar de información. LinkedIn quiere seguir siendo líder de las redes profesionales y para ello en este 2014 apuesta por el móvil, la expansión internacional y las experiencias personalizadas. El 44% de los usuarios de Twitter no tuitea. TwitchChart es una página web que monitoriza las actividades de las cuentas de Twitter y según las estadísticas que muestra en su blog, de las 974 millones de cuentas que existen en la red social, el 44% nunca ha enviado un tuit. No vayáis a poneros a mandar tuits como locos ahora que os conozco, ¿eh? Apple nos anima a reciclar sus productos antiguos entregándolos en la Apple Store. Lo que no nos han confirmado todavía es si van a ofrecer para aquellos productos que todavía funcionan y que están en buen estado algún tipo de crédito. La asociación que representa al sector de la publicidad y la comunicación digital en España ha presentado un año más el estudio sobre redes sociales. Vamos a ver algunas de las conclusiones de este informe. La penetración de las redes sociales en España parece que se estabiliza en un 80% de los internautas, con un 77% que accede a diario. Aumenta también el papel pasivo o espectador de los usuarios, solo un 36% publica contenidos con frecuencia. YouTube continúa siendo la red social más valorada con una nota media de 8,1. Le sigue Facebook con una nota de 7,9, seguido por Spotify, Pinterest y Twitter, todas ellas por encima de una valoración de 6,9. También aumenta en un 25% el acceso a través del móvil a las redes sociales en este último año, llegando a ser una vía recurrente para el 70% de los usuarios. WhatsApp aumenta su cuota de mercado y llega ya al 88% de los usuarios. Entre ellos destaca un perfil joven entre 18 y 30 años. El 59% de ellos considera que WhatsApp es una red social y el 41% que solo es un chat. Estos son solo algunos de los datos incluidos en el estudio sobre redes sociales presentado este año. En el post os dejo el enlace al informe completo para que podáis consultarlo.
So long with you.
Del mundo de los blogs profesionales hablamos todas las semanas sobre WordPress. Os recuerdo que el email del programa para que dejéis vuestras dudas es misteriodelsocialmedia@gmail.com. Iremos contestando en cada podcast aquellas preguntas, dudas o consultas que nos dejáis en la bandeja de entrada del programa de Misterio del Social Media. Para ello tenemos como colaborador a Pepe Morales, que es desarrollador web y experto en WordPress. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, ¿qué tal, Antonio?
La semana pasada actualizamos nuestro blog a WordPress 3.9 y hoy abordamos uno de los temas más importantes para nuestro gestor de contenidos, la seguridad.
Pues efectivamente, vamos a iniciar una serie de consejos sobre seguridad en WordPress. Cuando hacemos nuestra primera instalación de WordPress, quizás no sea la seguridad una de nuestras prioridades. Pero conforme vamos avanzando en la configuración y en la gestión de nuestro sitio web, publicando nuevas entradas, páginas, y nos enfrentamos ya a algunos de los efectos de la seguridad en la red, pues realmente nos planteamos que algo tenemos que hacer. Comenzamos a sufrir los primeros ataques de fuerza bruta en nuestro acceso de login al panel de control, nos vemos comprometida nuestra instalación con la inyección de código SQL, es decir, ya empezamos a ver que hay un problema y que tenemos que buscarle soluciones. La primera pregunta que tal vez te plantees es si hay un sistema 100% seguro, si hay un software que sea 100% seguro. La respuesta, así a grosso modo, es que no. No existe un software 100% seguro. Y sobre todo, aquellos software que se llaman de código abierto, como es el caso de WordPress, cuyo código está accesible a todo el mundo que quiera ampliarlo, conocerlo, modificarlo, pues más complicado todavía, porque se descubren las vulnerabilidades que este código presenta y eso obliga a los desarrolladores a prestar mucha atención para que no haya ningún tipo de error que pueda ser aprovechado por cualquier atacante. Entonces la pregunta sería, ¿qué medidas podemos tomar para que nuestra instalación de WordPress sea lo más segura posible? Una primera medida que podemos tomar es la actualización continua de la versión de WordPress. Desde la versión 2.7 de WordPress podemos actualizar nuestra instalación desde el escritorio. Es decir, en nuestro escritorio tenemos un botón que cada vez que se publica una nueva actualización podemos hacerlo con un solo clic. Y en las últimas versiones pues ya ni siquiera tenemos que pulsar ese botón de actualizar nuestra versión de WordPress porque el propio sistema va a instalar automáticamente las actualizaciones de seguridad que los desarrolladores vayan publicando. Por ejemplo, si tenemos instalada la versión 3.8 y se detecta una vulnerabilidad en el código, pues los desarrolladores de WordPress publicarán la 3.8.1 y nosotros no tendremos que hacer nada, automáticamente se actualizará. Te preguntarás quizás si siempre hay que actualizar nuestra instalación de WordPress. En líneas generales, siempre es conveniente actualizar nuestra instalación de WordPress porque corrigen muchos fallos y se aportan muchas mejoras. Pero bueno, también puedes no hacerlo. Es decir, si tú tienes una versión antigua de WordPress y no se ha detectado ninguna vulnerabilidad en esa versión y no necesitas las nuevas actualizaciones, no necesitas las nuevas mejoras que se publiquen, pues tú puedes dejar tu instalación tal como está. Pero en líneas generales siempre es recomendable actualizar nuestra versión de WordPress. Bien, hasta ahora nos estábamos refiriendo al núcleo, al core de WordPress, pero como bien sabes, sobre el núcleo de WordPress se instalan una serie de añadidos, una serie de plugins que nos permiten escalar y tener unas mejores funcionalidades en nuestra instalación. Estos plugins también deben de ser actualizados. De hecho, sus desarrolladores, cada vez que sale una nueva versión de WordPress, pues modifican su código para adaptar este plugin a la nueva versión de WordPress. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Te recuerdo que no hace mucho tiempo pues hubo una serie de ataques, de intrusiones en las instalaciones de WordPress aprovechando una vulnerabilidad en la librería TeamTham que utilizaba pues muchos plugins para crear miniaturas de las imágenes que subíamos a nuestra web. Para estar al día de aquellas vulnerabilidades que se van detectando tanto en el core de WordPress como en los distintos plugins o los temas que se van detectando, puedes dirigirte a la página web www.exploit-db.com, donde encontrarás todo un repositorio de esas vulnerabilidades, no solo de WordPress, también de otros software, pero ahí podemos buscar las nuevas vulnerabilidades, los nuevos errores en el código que se van detectando, para así estar prevenidos sobre los posibles ataques que pueda sufrir nuestra web. Otra de las medidas de seguridad que podemos tomar para asegurar nuestra instalación es limitar los intentos de login al panel de control. Para ello vamos a utilizar pues algún plugin, como por ejemplo Limit Login Attempt o Wordfence, que va a detectar los errores continuados en nuestro acceso al panel de control y va a bloquear la IP que del usuario que se esté equivocando continuamente durante un tiempo determinado, porque detrás de esos errores, de esas equivocaciones en el login, puede haber un ataque de fuerza bruta para tratar de averiguar la contraseña, el nombre de usuario y la contraseña que utilizamos para acceder a nuestro panel de control con la intención de tomar el control de nuestra instalación. Estos plugins te van a enviar un correo electrónico cada vez que se bloquee una de estas IPs, de manera que el administrador del sistema pues estará informado de qué es lo que está ocurriendo para tomar más medidas de seguridad. Y otra de las medidas de seguridad fundamentales es utilizar una contraseña fuerte. Como bien sabe, para acceder al panel de control utilizamos un nombre de usuario y una contraseña. Pues bien, esa contraseña debe de tener unas determinadas características, que son, como mínimo, tener 8 caracteres de longitud y debe de combinar letras en mayúscula y en minúscula, números y signos. Esto va a dificultar los conocidos como ataques de fuerza bruta, que son automatizaciones para tratar de adivinar cuál es nuestra contraseña de acceso al panel de control. Esto es muy importante porque muchos de los ataques que vas a recibir en tu instalación de WordPress van a tratar de entrar por ahí. Y por último, y no menos importante, debes de hacer copias de seguridad periódicas de tu instalación, tanto de la base de datos como de los archivos. Porque si, bueno, falla la medida de seguridad que has adoptado, pues siempre puedes recuperar tu instalación con una copia limpia de los archivos anterior al ataque. Bueno, pues esto es todo por hoy. En los próximos podcasts continuaremos con los consejos de seguridad para WordPress. Y recuerda que si tienes preguntas o quieres sugerir algún tema que tratemos en el podcast, puedes enviar un correo electrónico a misteriosdelsocialmedia@gmail.com. Hasta la próxima.
Gracias, Pepe, y buenas noches. We got a little tale now about Creative Commons. For all you folks out there want to give stuff away. Something about Elvis with a like, I'm pretty sure. It goes like this. You got CC by NC and D, CC by ND, but then CC by NCSA, CC by NC. It gets quite the CC in a way, but that's the world we live in. So you CC by, cause the CC by, it's a gift that keeps on giving. Son gente que van delante, que prueban, que experimentan, que investigan. Cuando regresan necesitan contar todo lo que han visto, entonces escriben artículos, dan conferencias, imparten cursos, publican libros. Son ellos, son los líderes del social media. Hoy nos acompaña Tristán Elósegui, una de las personas que más sabe en España sobre analítica web. Y como curiosidad, su blog, donde habla sobre marketing online, analítica web y social media, lleva siendo premiado 4 años consecutivos. Bienvenido, Tristán.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio?
You should try it sometime.
Tristán Elosegui ha trabajado para empresas como ING Direct, Vocento, Digital Plus y es director del área de marketing online y analítica web de la escuela K-School. Y es también autor de dos libros, El arte de medir y Analítica web en una semana, junto con Gema Muñoz. Tristán, tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo podemos integrar la analítica web en nuestra estrategia de marketing online?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Antonio, por invitarme a hablar en tu podcast. Antes de entrar en los puntos más importantes en los que se relaciona la analítica y la estrategia, vamos a definir esta relación con cuatro cosas. La analítica web es una herramienta de negocio que ayuda a las empresas a tomar decisiones. Dos, la analítica web analiza toda la actividad tanto online como offline. Tres, la analítica es digital y no solo web. Antes se decía web porque se centraba fundamentalmente en la actividad web, pero es digital porque, y punto cuatro, analiza lo que ocurre antes, durante y después de la visita. Lo que ocurre en las campañas, en las fuentes de tráfico, lo que ocurre con cuando la visita llega a nuestra página web y después de la visita, si ha comprado, si sigue comprando y si nos recomienda como producto, como servicio para sus contactos, sus conocidos. Entonces, ¿en qué puntos existe mayor contacto entre la estrategia online y la analítica? Son tres puntos. Uno, el diagnóstico previo de la estrategia, en el que nosotros, si definimos bien los objetivos y las métricas que miden esos objetivos por cada una de las fases del funnel, vamos a poder detectar aquellos puntos donde puntos fuertes y puntos débiles, donde la empresa está haciendo las cosas y de donde se pueden mejorar o donde se pueden apuntalar esas cosas positivas. El punto 2 es en la definición de objetivos. Obviamente en la analítica web, si no hay definición de objetivos, no tiene sentido alguno. En esta definición de objetivos, ¿qué tenemos que hacer? Definir las métricas y KPIs que mejor describen la consecución de esos objetivos, que en parte lo hemos hablado ya en el punto anterior. En función de ese objetivo marcado, vamos a tener que definir la etapa objetivo del funnel. Si estamos en una empresa que está lanzando un producto, estaremos en la, por ejemplo, en la fase de awareness. Si estamos en una empresa que ha lanzado una promoción, estamos más centrados en la parte de consideración o en la de acción. Y además debemos definir la macro conversión, que es el objetivo final de esa empresa, y las microconversiones que nos marcan el camino a este objetivo. Y para contarlo, nada mejor que un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que vende coches, como pueda ser una empresa española, como pueda ser Seat, su objetivo final es que las personas prueben el modelo que están lanzando en el concesionario más cercano de su casa. Lo que se llama en internet o en términos de conversión, conseguir un test drive, ¿no? Esa es la macro conversión. Pues las micro conversiones de menor a mayor cercanía a la venta, a la macro conversión, puedan ser la visita a la página de producto, la descarga del PDF de especificaciones técnicas, la visualización de vídeos o de la visión, el formato, digamos, 3D del coche para que el usuario lo conozca mejor. Y por último, previo a la macroconversión, la configuración del coche, pues en cuanto a color, número de puertas y de más especificaciones técnicas o complementos que el usuario quiere hacer para, como paso previo, ¿no?, a la prueba final de interés, que es, oye, ya lo conozco técnicamente, he visto el vídeo, lo he configurado con el color y como a mí me gusta, ya lo que quiero es ir a un concesionario y probarlo, ¿no? Y por último, con todas esas métricas, como el tercer punto, es la optimización de la estrategia online. Con todas esas métricas que hemos utilizado para definir la macro conversión y las micro conversiones, si las hacemos extensibles a los diferentes canales, a los diferentes medios, perdón, pagados, propios y ganados, vamos a tener un conjunto de métricas que nos va a permitir definir un dashboard que nos guíe en esa optimización de la estrategia online de nuestra empresa. Hasta aquí los tres puntos. Aquí os he tratado de simplificar los tres puntos más importantes de esta relación. Y esto está muy bien para una empresa, pero ¿qué ocurre para un profesional que quiere aplicar todo este tipo de técnicas, todo ese tipo de conocimientos a sus clientes. Pues desde mi punto de vista, tanto en la analítica como en casi cualquier aspecto de la vida, el primer paso es la formación. Pienso que todo profesional que se quiera dedicar a esto y que quiera ofrecer este servicio debe de formarse. Y yo, bueno, casualmente no, bueno, que llevo tiempo dedicándome a esto, ¿no? Formo parte del clúster de profesores del máster de analítica web de K-School, que dirige Gemma Muñoz, que es una referencia en este área. Y yo os recomiendo que miréis este programa para ver para qué os parece a nivel formativo, no porque elijáis K-School, sino porque veáis los temas en los que debéis de formaros antes de poderos enfrentar a este mundo con cierta seguridad, ¿no? Y bueno, pues simplemente daros las gracias y nos vemos pronto. Un saludo y hasta luego. It goes like this. You got C, C, by, and C, and D.
C, C, by, and D. But then the C, C, by, and C. Gracias, Tristán, por acompañarnos esta noche en Misterio del Social Media. C, C, in a way, but that's the world we live in. So you see, C, by, cause the C, by, it's a gift that keeps on giving. Well, that's what Victor Stone said. Glamour es precisamente lo que no les falta. Emprender ha pasado de ser una moda a una necesidad. El autoempleo se ha convertido en una actividad casi artesanal en estos tiempos de crisis. Queremos conocer y dar voz a aquellos que comienzan sus proyectos en las redes sociales. Hoy vamos a conocer una de las iniciativas que se están incorporando en nuestro país y que consiste en trasladar la actividad offline de secretariado al mundo online. Se le conoce por asistente virtual y para ello tenemos hoy aquí a Mar Bravo. ¿Qué tal, Mar?
Hola, Antonio. Encantada de estar aquí.
Mar cuenta con más de 20 años de experiencia en secretariado y acaba de montar su propia empresa en Internet. Mar, cuéntanos, ¿qué es un asistente virtual y cómo se te ocurrió la idea?
Un asistente virtual es una secretaria administrativa que ofrece sus servicios como freelance, pero de manera virtual. No está físicamente en la oficina del cliente. Es un servicio que cuesta entender porque tenemos preconcebido que la única manera que una secretaria puede hacer su trabajo es estando físicamente en el puesto de trabajo. Pero tenemos la suerte de que tenemos un montón de herramientas informáticas que pueden ser nos permiten realizar desde reuniones virtuales hasta compartir archivos en la nube con ordenadores, tablets o dispositivos móviles. Con lo cual podemos hacer el servicio totalmente online. Os explico un poco quién soy. Mi nombre es Mar Bravo, soy asistente virtual de Innova Assistant, que es mi proyecto de emprendimiento, y aquí es donde ofrezco mis servicios de asistencia administrativa, secretarial y social media de esta manera tan innovadora. Soy secretaria administrativa con más de 20 años de experiencia en el sector servicios y TIC, y decidí en su día formarme en diferentes áreas de la empresa, como puede ser marketing, redes sociales y desarrollo empresarial, porque pensé que si tenemos el concepto de una empresa global, le podemos dar un mejor servicio, ¿no? Se puede dar un mejor servicio. Creo que como emprendedores a todos nos pasa que tenemos que hacer todas las, creemos que tenemos que hacer todas las gestiones o las tareas de la empresa, pero creo que nos equivocamos, no podemos ni sabemos de todo, así que es muy importante delegar. En un asistente virtual se puede delegar, puedes delegar como tu recepción de llamadas, la gestión de tu agenda, tu facturación mensual, la gestión de tus redes sociales, que tantos quebraderos de cabeza nos da a todos, entre muchas otras cosas, sin que ello te genere un coste fijo de personal en plantilla. Y para ti, pues tiene muchos beneficios, como puede ser el ahorro de tiempo, ya que al delegar tú las tareas que no dominas o que te son tediosas, son un rollo, pues te puedes dedicar justo a tu negocio. El ahorro de tiempo, el ahorro de dinero, perdón, que solamente pagarás por horas o proyecto. Una buena imagen de tu empresa, porque al tener una secretaria, pues das una mejor imagen. El equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal, dispondrás de más tiempo. Y un negocio siempre asistido, porque si estás en reuniones que no puedes atender el teléfono, como tus vacaciones o una enfermedad, siempre tendrás a alguien ahí detrás. Mi idea de proyecto surgió alrededor del año 2010, más o menos. Yo estoy siempre ahí buscando información y, bueno, pues encontré que en Estados Unidos las empresas buscaban asistentes virtuales. Entonces empecé a darle vueltas, empecé a investigar y vi que en España se estaba produciendo un cambio social y económico donde el modelo de empresa está cambiando, tiende a ser cada vez más pequeño y unipersonal. Entonces, estas empresas tienen que externalizar sus servicios para poder ser competitivos. No pueden tener a nadie en plantilla. Pensé que la asistencia virtual era un servicio que yo podía ofrecer porque tenía mucha experiencia y además me gustaba. Creo que cuando realizas un emprendimiento, realizar algo que te guste es lo más importante. Así que después de pensar mucho en la idea, madurarla y con bastantes problemas de mi entorno, llegó la crisis económica, que fue lo que me ayudó a ver claro que tenía que hacerlo. Entonces me certifiqué por BuroRed, que como asistente virtual, donde me validé la calidad de mis servicios y mi ética profesional, me lancé y bueno, aquí estoy. Yo lo que pretendo es no solamente darle servicios secretariales al cliente, sino lo que me gusta es involucrarme en sus proyectos, aportar ideas, pretendo formar un equipo junto con él. La verdad es que no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Los principios no son fáciles, si no, no tendrían su salsa, ¿no? Pero tengo mucho entusiasmo, confío mucho en el proyecto y soy muy, muy, muy positiva. No me canso de estar buscando oportunidades constantemente y confío en que los resultados llegarán. Me gustaría agradecer a Antonio la oportunidad que me ha dado de poder ofrecer mi emprendimiento. Y bueno, a todos vosotros, pues muchas gracias por estar ahí. Si necesitáis más información o simplemente preguntarme cualquier cosa que se os ocurra, me encontraréis en innovasystem.com y, como no, en las redes sociales. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti, Mar. Buenas noches y buena suerte. Juntos al filo de la medianoche hemos cruzado el reino de las sombras. Hay otros seres que reclaman ahora su lugar. Nos retiramos, pero volveremos cada domingo en Misterio del Social Media. Buenas noches. She saw my blue jeans. My father was a gambling man. Without